Sector, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Saludos desde este espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Hoy vamos a hablar de racismo. Y lo vamos a hacer con Pablo Muñoz Rojo, Laura Romero López y Alberto Moya Fernández. Ellos son los autores de un libro que se titula Te puedo tocar el pelo, de la negación al exotismo, experiencias en torno al pelo afro. Pues eso, estaremos hablando del pelo afro y estaremos hablando de racismo, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano. Y un poco antes de su agenda de actividades, quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
¡Colombia! soy Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. corazón cuero lleva, mi corazón cuero lleva.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad de la información sobre el continente africano con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación. Y comenzamos por Sudáfrica, que pese a los retrasos de la comisión electoral del país y ante sus propias expectativas de escrutinio y con 111 municipios ya finalizados de un total de 257, el pasado miércoles por la mañana el gobernante Congreso Nacional Africano, el ANC, se situaba como claro ganador de las elecciones municipales 2021 con un 46,18% de los votos, seguidos por la Alianza Democrática con el 22,36%, muchos de ellos concentrados en la provincia del Cabo Occidental, y por los luchadores por la libertad económica con un 10,23% del apoyo de los votantes. Así, el ANC sigue manteniéndose por debajo del 50% de los votos con el apoyo de 6 millones y medio de ciudadanos. Y Túnez ha anunciado que ha interceptado y detenido una célula terrorista de mujeres que trabajaba en el país para atraer a más mujeres a unirse a Daesh. Así lo afirmó el portavoz de la Guardia Nacional tunecina en una página de Facebook. Túnez ha sufrido varios atentados terroristas a lo largo de su historia, pero ha aumentado la frecuencia desde 2013. No obstante, en los últimos años, según el Grupo Internacional de Crisis Tunecino, el número de atentados ha disminuido. Se explica que desde 2016 el número de afiliados de Al-Qaeda y a Daesh ha ido en descenso en el país. Y varias personas han sido atrapadas por el derrumbamiento de un edificio en Lagos. Un rascacielos que estaba en proceso de construcción se ha derrumbado este lunes en Lagos, la capital económica de Nigeria, atrapando a varias personas en su interior. Aunque todavía no había información oficial disponible sobre cuántas personas se habían quedado atrapadas entre los escombros del edificio, los vecinos y trabajadores que se hallaban en el lugar han asegurado que había docenas de personas en el interior del edificio en el momento de su derrumbe. El comisario de policía de Lagos ha explicado que los técnicos e ingenieros del gobierno se debían reunir para aclarar las causas del colapso, pero que por el momento era prioritario trabajar en el rescate de los supervivientes del accidente. Y medios nacionales han informado que el gabinete de gobierno de Etiopía ha declarado el estado de emergencia a nivel nacional tras la toma por parte del Frente de Liberación Popular del Tigray de dos ciudades cruciales en la región. Según informan, el objetivo final pudiera ser llegar a la capital. En los últimos días, el Frente de Liberación Popular del Tigray ha reclamado el control de dos ciudades clave a unos 400 kilómetros de Addis Abeba y no ha descartado marchar hacia la capital, que hasta ahora no ha visto ningún enfrentamiento. El gobierno ha negado los reclamos de ganancias territoriales del Frente de Liberación Popular del Tigray, que de confirmarse representarían un importante avance estratégico. Gran parte del norte de Etiopía está bloqueada en las comunicaciones y el acceso de los periodistas está restringido, lo que dificulta la verificación independiente de las afirmaciones por las diversas partes. El martes temprano los funcionarios ordenaron a los residentes de Addis Abeba que registraran sus armas de fuego y se prepararan para defender sus vecindarios. Y más de 1 millón de personas murieron en África durante 2019 debido a la contaminación del aire. No obstante, más casi 700.000 muertes fueron causadas por la contaminación del aire doméstico. No obstante, el número de muertes en los hogares está disminuyendo su porcentaje, mientras que es la contaminación del aire exterior lo que más está aumentando en los últimos años. La contaminación en el exterior proviene principalmente del humo de los tubos de escape o de los gases contaminantes que proceden de la industria. Un informe publicado por The Lancet asegura que la contaminación atmosférica es la segunda causa de muerte en el continente africano. De hecho, se explica que es una amenaza para la salud y el desarrollo económico y suele estar detrás del 16% de todas las muertes. Además, el informe también resalta que la contaminación puede tener efectos a largo plazo debido a la disminución del desarrollo intelectual de los niños africanos. De hecho, según cuenta el informe, la producción económica disminuyó en Etiopía por la cantidad de enfermedades causadas por la contaminación atmosférica. El mismo informe indica que las tasas más altas en relación entre la muerte y la contaminación población se observan en los países con un índice de desarrollo social más bajo. Estos problemas pueden agravarse con el crecimiento demográfico del continente, ya que tiene una tendencia a triplicarse en este siglo.
Africanía.
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía y llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hablamos de una obra que se titula ¿Te puedo tocar el pelo? De la negación al exotismo, experiencias en torno al pelo afro, un escrito que nos acerca a las experiencias y realidades de las personas que llevan el pelo afro y un trabajo de investigación sobre cómo se ha ido convirtiendo en algo más que un peinado para parte de la comunidad afrodescendiente y africana. Está realizado por la abogada colombiana Laura Romero López y los españoles, el sociólogo Pablo Muñoz Rojo y el periodista Alberto Moya Fernández. Encantado de teneros a los tres aquí en los micrófonos de Africanía. ¿Por qué un libro sobre el pelo afro?
Empezar por darles las gracias por esta invitación, por el espacio y también por el interés en este libro. Bueno, para responder a la pregunta, pues el pelo afro para este libro no es más que una excusa para hablar de racismo. El pelo es la segunda característica fenotípica que permite que a las personas negras se nos racialice. Es el pelo y es el color, ¿no? Pues a partir de ahí lo que hace este libro es entrar en dos zonas. La primera, mostrar que hay una historia que se borró. Y eso quiere decir que hay la memoria de toda una población que desconoce hasta lo más elemental de su propio pelo, que es cómo cuidarlo. Y cómo esa conexión de esa historia que es borrada llega a nuestros días en forma de opresión. Y en cómo nuestro pelo nos impide y nos obstaculiza en muchos casos incluso el acceso a derechos. Y quizás ese es lo esencial de este libro. Que algo tan banal como puede ser el pelo puede llegar a ser tan importante en la vida de tantas personas cuando se refiere finalmente a la forma en la que puede interactuar socialmente. Entonces, esa es la razón por la que estamos escribiendo sobre el pelo afro.
¿Y qué importancia ha tenido la labor de investigación a la hora de realizar el libro?
Es algo clave, ¿no? Para enmarcar todo el trabajo fue necesario precisamente todo ese proceso de investigación, ¿no? De que lo que queríamos hablar, pues entender que realmente tenía una importancia más allá del presente, ¿no? Y de darle, pues, esa relación histórica, mostrar un poco la genealogía del problema, de ese proceso histórico colectivo que hace que tenga sentido a día de hoy y que entendamos sobre todo todo lo que pasa en relación al pelo concretamente, pero al racismo en general, ¿no? Que es de lo que en el fondo trata el libro. Entonces, ese proceso de investigación es esencial para enmarcar la problemática del pelo y cómo va mucho más allá, ¿no? De meros relatos individuales o concretos de determinadas personas, sino que lo que pasa tiene una explicación histórica basada en todo un desarrollo, y el conocer ese desarrollo, todo ese proceso histórico, tanto legislativo como luego mercantilizado y demás, pues hemos llegado a él a partir de la investigación, de sentarnos a leer, a buscar muchas fuentes, ya muchos trabajos previos hechos, sobre todo en lengua inglesa, y que es un poco lo que ha dado la chicha a esa primera parte del trabajo, ¿no? Que es la que marca luego, pues, las voces ya de las entrevistas, ¿no?, con las personas que contamos para todo el trabajo.
¿Cómo surge la idea de la obra y cómo se combinan los trabajos de los tres autores?
Pues la idea del libro surge cuando Laura se viene aquí a Madrid a cursar un máster y comienza a tener muchas experiencias racistas con la dichosa pregunta de ¿te puedo tocar el pelo?, o sin la pregunta, ¿no?, de invadir su espacio personal. Y se le ocurre, junto a Pablo, que lleva, pues, muchos años en el movimiento antirracista, se les ocurre la idea de, pues, igual podemos dar voz a este hecho que seguramente le pase a mucha más gente, ¿no? Entonces, a mí me contactan para ayudarles a realizar las entrevistas, tanto a nivel, pues, técnico, como para hacer algunos retratos. Entonces, entre Pablo y Laura hacían las entrevistas, yo hice los retratos, Pablo hizo la introducción histórica con un trabajo de investigación muy interesante, y luego entre los tres, pues, hicimos todo el trabajo de qué hacemos con todo el material que habíamos hecho tras haber entrevistado a todas estas personas. En realidad es un libro que los autores somos nosotros tres, pero podría decirse que los autores son todas las personas que han participado en el proyecto.
Ya en enero de 2020 hablábamos en los micrófonos de Africanía sobre otra obra de Pablo titulada Sí es un problema de racismo. ¿Consideráis la cuestión del pelo afro un problema de racismo?
Sí, sin duda. La cuestión del pelo de las personas negras es un problema de racismo y precisamente por eso es significativo, ¿no? No, porque si no hablaríamos de pelo sin más y, pues, a lo mejor sería otro tipo de trabajo, pero aquí lo que le da el enfoque es la carga política que hay detrás. Hablar del pelo es una excusa más de uno de los síntomas de la construcción histórica del racismo, ¿no? Y que tiene que ver y que se materializa precisamente en todo tipo de elementos, como son los dos rasgos principales que reflejan, ¿no?, por así decirlo, la negritud de las personas. Es la piel, por un lado, y el por el otro lado el pelo. Ese tono de la piel, ese tipo de pelo de estas personas, pues influyen, como mostramos también en el libro, en la materialidad del acceso a derechos de las propias personas. Entonces, sin duda es un problema de racismo, ¿no? Por traer un poco el título de esa otra obra, y es que sin ese enfoque no tendría el sentido del trabajo desde donde nosotros queríamos discutirlo, ¿no?
Habéis subtitulado el libro Experiencias en torno al pelo afro. Contarnos algunas de estas experiencias.
El subtítulo del libro es este porque precisamente la parte principal del libro es un relato coral que hacen todas estas personas acerca de sus vivencias y el racismo que han podido vivir. Me llama la atención particularmente la infancia, ¿no? Como la gran mayoría de ellos han tenido problemas de racismo en la infancia, viéndose señalados, ¿no? En entornos mayoritariamente blancos, en el que pues eres el otro, ¿no? De alguna manera, y habla muy mal, ¿no? De la sociedad, como que ya desde el inicio está marcada por el racismo. Otro tema aparte igual es el tema de la dificultad de conseguir productos de cuidado del cabello, algo que es como completamente normal para una persona blanca, para la gran mayoría de las personas que entrevistamos era prácticamente un infierno conseguir un producto para tratarse el pelo.
En la década de los 60 y los 70 el pelo afro era lo que estaba en boga y ahora es también una nueva tendencia, mientras en las décadas intermedias muchas personas se lo alisaban. Ahora que está tan de moda de nuevo, ¿estamos hablando de tendencias?
Esta pregunta sea una de las que más me llega y más personal puedo tener, porque bueno, yo me alisé el cabello durante casi más de 10 años desde mi adolescencia y pues hace 6, 7 años decidí que ya no me alisaba más. Y esta era una pregunta recurrente y a veces no una pregunta sino una sentencia en sí misma, ¿no? Que me decían, bueno, en algún momento esta moda pasará y pues lo cambiarás. Y pues después de realizar esta investigación y todo el proceso que nos llevó a sacar este libro, sobre todo después de escuchar las experiencias de todas estas personas, yo antes de todo esto y cuando iniciaba mi propio proceso siempre respondía, pues si es una moda, es una moda muy difícil de llevar. Y después de haber llevado todo este proceso de investigación, de entrevistas, de conocer las experiencias de la gente, pues la conclusión a la que llego es que para cada una de estas personas, lo más fácil en el caso de las mujeres y cuerpos feminizados sería básicamente alisarse el pelo, ¿no? Sería lo más fácil. Y para los hombres, pues raparse. Y sería más fácil no en términos solo estéticos, sino también sociales, políticos e incluso económicos, ¿no? Porque finalmente es una moda que, si lo es una moda que te limita en muchas formas. Por eso, más que una tendencia, más que una moda, yo lo veo como una resistencia que se hace con el cuerpo, desde el cuerpo y para el cuerpo, una resistencia que habla, sobre todo para nosotras las mujeres negras, un proceso identitario muy importante, ¿no? Que no quiere decir que no esté marcado por esas mismas estructuras en muchos casos a las que intentamos resistir y que muchas personas pues hayan intentado pues llevarse la idea del pelo afro y rizado pues por otros caminos, ¿no?
Pablo, no sé si será un secreto profesional o no, pero en el 2020 estabas trabajando en la obra Sí es un problema de racismo. En este 2021 estás aquí en los micrófonos de Africanía nuevamente presentando Te puedo tocar el pelo. Oye, para 2022, ¿estamos trabajando ya en algo?
Pues sí, bueno, llevo desde cuando empezó todo el tema de la pandemia y nos vimos cerrados en casa, pues justo tuvo un evento muy importante en Estados Unidos, que fue el asesinato de George Floyd por un policía y que dio un revuelo total a un contexto que era ya muy, muy tenso en todos los sentidos y que dio pie a pues, las mayores movilizaciones, ¿no? Políticas, las más largas, por así decirlo, en la historia de Estados Unidos y tenían que ver con el movimiento antirracista. Pues yo estoy intentando utilizar eso como un lugar desde donde hablar del racismo, pero la relación que ha habido en ese proceso de movilizaciones con el baloncesto. Como hablar desde ello, desde un enfoque del baloncesto, para utilizarlo también, ya no solo en Estados Unidos, sino aquí en España, pues cuáles han sido las aproximaciones, un poco desacademizar el acercamiento al tema del racismo y llevarlo a los relatos de jugadores y jugadoras de la NBA, de la Women NBA, incluso de aquí en España, de la Liga Endesa, de la Liga CB, y utilizarlo como excusa también para hablar de diferentes elementos en relación al racismo y un poco hacer una especie de ruta de ese 2020, en el que marcaría que empieza un 2020 que empieza, ¿no?, con el asesinato de George Floyd y que termina un año después pues con los juicios históricos que hubo sobre el policía que lo mató. Sí, yo bastante avanzado y no sé, ya veremos qué ocurre con ese material, pero me parece muy interesante pues darle otro acercamiento. La idea yo creo aquí es buscar elementos, excusas que lleven al lector o a la lectora, de gente que a lo mejor no está tan relacionada con el tema del racismo, a que se acerque a esos temas, ¿no? A generar una especie de pedagogía, abrir un poco los ojos y mostrar que esto es un tema político y no simplemente individual, moral o personal, y romper pues determinados estereotipos que se están poniendo sobre la mesa actualmente sobre el activismo antirracista, ¿no?
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
We'll be right back. las flautas del desgarro, mi corazón estremece, madre de mis entrañas, al pensar en tu juventud arrugada por las dificultades, aún siento el olor de tu tierra en mi nariz chata, una fragancia que no se me quita, pegado a mi piel morena. El barro negro fértil del verano quedó pegado en mis pies, la luz de la luna, la oscuridad de mi camino alumbró, las estrellas nunca dejaron de brillar en el ocaso. Tu sol fue el candil del día, despejado de dudas y tinieblas, tatareaba el cantar del río que discurría por tus laderas. Eres la madre de todos, aunque tus hijos te hayan abandonado. No los culpes, culpa no tienen de su amargo destierro. Fueron a refugiarse en tierras vecinas, pero ¿qué te sobró a ti mientras tus hijos lloran por tus gotas generosas con sus secas gargantas? 50 almas caminan a diario sobre tus verdes llanuras, despreocupado por el cambio de las estaciones que suceden muy lejos. Con pomposos regalos desbordaron en el país de los faraones, dejando tu tierra desnuda para el sacrificio devoto de las doncellas. Su éxodo ha desgarrado tu corazón, cascada de lágrimas. No sufras mucho que aún te queda Wash, como dijo Tsagae, nuestro alma poeta. Te ha jurado fidelidad perdido en tus propias arenas. Regalo de todos los pueblos que siguen sus pasos, los oromos, los gurages y los nómadas somalíes. Canto, vida y furia en el mundo de tus constelaciones. Tu mundo de hadas es el Edén conocido solo por ti. Tu verdad, las flautas de tu desgarro cantaron sin ti. Aliento de amor y eterna fragancia, eres tú, madre. El rocío de la mañana que nos salva del adiós de la muerte. En los ojos de luna de tus tiernas criaturas nace la esperanza. El sol vuelve a radiar en sus rayos melodía de paz y vida. Las tinieblas quedaron aplastadas en las viejas ruedas del pasado. La inocencia de tu sonrisa limpia me enamora a diario. A pesar de la cruel lejanía y las tinieblas, de ti no me olvido. La memoria de tus vivos recuerdos me resucita de la pena el martirio. Aunque siento en mi pecho el dolor de tu piel arrugada por las dificultades, te recuerdo en la distancia, en mi sangre discurre tu amor. La lejanía me marchita el corazón, siento que no puedo volver. Mi vida eres tú, no me importa tu piel arrugada por las dificultades. Te han dicho que he cambiado porque estoy lejos de tus ojos, cegado por un mundo que me desgarra sin poder encontrar mi camino. Que he olvidado tu sabia enseñanza y impregnada de grandes valores morales que tu pueblo me enseñó sin recelos ni contemplaciones. Mis principios no han cambiado por el constante cantar de las vicisitudes. Tus penas me desgarran el alma. Sufro en la profundidad de mi ser tus dolores. Mi cantar nunca cesará. Vivo en tus dulces recuerdos. Cada estrella que vea la noche me alumbrará tus luces. Tu gloria volverá en las constelaciones de esperanza. Volveré a sonreír cuando tus hijos vuelvan del destierro. Se secarán mis lágrimas al escuchar las campanas de este dulce momento. Me regocijaré de alegría nuevamente en el calor de tu regazo. Cuando las flautas del desgarro hayan dejado de cantar para siempre, mi dolor se cicatrizará con el bálsamo de tu sublime sonrisa de madre.
africanismo.
Ekwadi eminda gida
sa sa sa
kio
rumba makosa
sivana
sa 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 rumba makosa
Eliade.
Yo desde Cuba he venido a saludarte mi hermano para unir dos tradiciones África el pueblo cubano
sa 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 rumba makosa sa 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 rumba makosa
musiki ma Cuba ingele Nika mele pembwasu, poco poco. Wey, el antipiso.
Sa, sa, sa.
Ha!
Rumba makosa.
Sibala sa.
Sa, sa, sa. Rumba makosa.
Eliades Ochoa en París, Manu está descargando. Y si vieran en Santiago, como Eliades está gozando.
Sa, sa, sa. Rumba makosa. Sa, sa, sa. Rumba makosa.
Cosa somola, unyenge, unyenge. Rumba na makosa, biso beseba.
Sa, sa, sa.
Bale.
Rumba makosa.
Hi-oh.
Sa, sa, sa. Rumba makosa.
El pueblo africano, Malú, mi hermano. Estas son dos tradiciones, nosotros somos cubanos.
Sa, sa, sa. Rumba makosa. Sa, sa. Rumba makosa.
Thank you.
La música tarab de la costa suajili africana. Y la mujer que escuchamos cantar es Vicky Dudem, Fatma Binti Baraka, una mujer zanzibarí de la región semiautónoma de Tanzania, de Zanzíbar, que cuenta con su propio parlamento y su propio jefe de Estado. Una música popular dentro de las costas de Kenia y de Tanzania. Creo que en 24 años es la primera vez que la ponemos, o sea que es una verdadera primicia aquí en Africanía. Y con ella, con Vicky Dude, llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por las clases de danza africana con Albury Dabo. Albury Dabo, que comenzó a bailar en España en el año 2000 colaborando con grandes maestros y grupos. Comienza sus clases de danza africana todos los lunes y miércoles de 7 a 8 y media. Teléfono 632-86-9990. Bueno, y como ya sabéis, siempre todas estas actividades podéis conseguir más información a través del portal del conocimiento sobre África, www.cidaducm.es, en la sección de agenda. Y el Foro Rural Mundial convoca a la Conferencia Global Agricultura Familiar en el Centro de los Sistemas Alimentarios Sostenibles del 23 al 26 de noviembre. Foro Rural Mundial. Agricultura Familiar en el Centro de los Sistemas Alimentarios Sostenibles, 23-26 de noviembre. Y Justicia y Paz convoca al webinar sobre el futuro de Europa, valores y derechos, próximo 8 de noviembre a las 6 de la tarde. Webinar sobre el futuro de Europa, valores y derechos, organizado por Justicia y Paz. Podéis llegar a su inscripción a través de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África, del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense, cidadufm.es. Y entre el 23 y el 24 de noviembre tendrá lugar el Foro Brasil-África 2021. Foro Brasil-África 2021 con el tema Recursos Naturales, Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible. Y terminamos con el Máster en Género y Transformación que convoca el Departamento de Estudios Feministas Africanos de la Universidad de Cape Town. Instituto de Género Africano de la Universidad de Cape Town. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Laura Romero López, Pablo Muñoz Rojo y Alberto Moya Fernández, autores de Te puedo tocar el pelo, de la negación al exotismo, experiencias en torno al pelo afro, de las ediciones One Africa. por haber estado aquí con nosotros en estos micrófonos de Africanía y por habernos acompañado por este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros a Africanía. Muchísimas gracias a Laura, Pablo y Alberto. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos a todos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Complutense. Hasta la próxima semana.
Ha sido Africanía.